Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a ver, Carlos. Cuéntame alguna novedad de Neymar, que sé que tiene ganas.
Pues sí, aparte, lo mejor de todo, Mamen, es que faltan 3 días para que dejemos de hablar del futbolista brasileño.
¡Hombre!
Está todo el mundo harto de hablar de Neymar. Y fíjate, incluso Ernesto Valverde, el técnico del FC Barcelona, escucha.
¿Cuán cansado está ya del tema Neymar y del mercado? Del 0 al 10.
¿Y tú? 9.5.
Casi, casi máximo nivel de hartazgo de Ernesto Valverde en un día en Anacondis en el que parece que Neymar está un poquito más lejos del FC Barcelona.
Así es, porque las negociaciones se han frenado. Fuentes del Barça admiten a la COPE que el fichaje de Neymar se ha complicado mucho ante la imposibilidad de incluir a jugadores. Ni Rakitic, ni Dembélé, ni Todibo quieren ir a París para abaratar la operación. Descartada esta opción, el Barça no puede asumir las altísimas exigencias económicas del PSG, que pide 220 millones. Además, la Liga ha advertido que deben desprenderse de un futbolista si viene Neymar para no incumplir el límite salarial. Hoy hay pesimismo, aún no tiran la toalla y hasta el lunes no descartan nada, pero en el Barça dicen que o el PSG rebaja sus altísimas pretensiones o será inviable fichar a Neymar.
Habéis insistido, Bayori, con las preguntas al técnico del Barça. ¿Ha soltado o no ha soltado prendas sobre el caso Neymar?
Pues no demasiado. Lo que ha dicho Valverde es eso, que está deseando que llegue el día 2, que se cierre el mercado para saber de una vez por todas cómo queda la plantilla y para que dejemos de darle vueltas al asunto. Le escuchamos.
Tengo muchas ganas de que llegue ese día y descansemos todos por fin y sepamos exactamente, vamos a ver cómo está esto. Y nada más del tema de Neymar, no tengo nada que decir, es un jugador de otro equipo y... como siempre, respetamos a los otros rivales y ya está.
Y Víctor Navarro, la parte francesa, la parte del PSG, ¿qué es lo que dice?
Están centrados en el encuentro ante el Metz, al menos Tuchel, ya que Leonardo y el resto de la directiva trabajan en perfilar la plantilla. Mientras, la prensa francesa sigue especulando sobre el futuro de Neymar. El equipo habla de un jueves marcado por intercambios constructivos entre clubes que acaba sin acuerdo. La principal causa, según el medio, es Dembélé, del que todavía creen que podrían conseguir un sí. Y Le Parisien va más allá. Asegura que en Qatar no han digerido ni el 6-1 ni los intentos del Barça por fichar a Verratti. Consideran que la historia no termina hasta el lunes, aunque dejan claro que el PSG no tiene la intención de hacer ningún regalo.
Se está hablando en estos últimos días mucho de jugadores del Barça, entre ellos Elena Condis de Rakitic. ¿Se marcha? ¿Se queda? ¿Cómo lo ve Valverde?
Parece que se queda, escuchando a Valverde. Es uno de los nombres que se ha puesto en la mesa de negociación en la operación Neymar. Fuentes del Barça admitían esta semana a la COPE que le estaban moviendo en el mercado, pero que era complicado a tan pocos días para el cierre. La suplencia de Rakitic en los dos primeros partidos de Liga se ha interpretado como una manera de empujarle a salir. Sin embargo, hoy Valverde dice que es un futbolista importante y que no espera ningún movimiento con Iván Rakitic.
Iván es un gran jugador que ha jugado muchos partidos aquí. Y bueno, y nadie hace pensar que no vaya a estar aquí. Ya veremos qué es lo que ocurre. Ya ha quedado en 3 días, ya veremos. Es verdad que el otro día no jugó. De la misma manera que Busquets no jugó el día anterior. Pues es verdad que están actuando otros. Cuando han actuado ellos, ha habido otros que han estado en el banquillo. Pues, no pasa nada. La temporada es muy larga y hay sitio para todos.
También pendientes, Bayori, de otro caso, el del francés Dembélé. Hemos dejado muy claro estos días que no se quiere mover del Barça. ¿Y cómo ve todo esto que ha pasado también Valverde?
Pues sí, ha sorprendido el tono con el que Valverde ha respondido a la pregunta sobre Dembélé, que en los últimos días ha sido noticia por la mala gestión que hizo de su lesión y efectivamente por no haber querido de momento entrar en la operación Neymar. Valverde.
Bueno, Dembélé de momento está lesionado, tendremos que esperar a que se recupere y luego ya veremos. Pero no voy a comentar nada de Dembélé.
Todos pendientes este fin de semana de la cadena COPE, de la antena de la COPE, para saber si se resuelve o no el caso Neymar. Por eso, hoy preguntamos en @deportescope, nuestra cuenta de Twitter, si no viene Neymar, ¿es un fracaso para el Barça? Y la gente, Javi Pascual, ¿qué ha votado en internet?
Pues hay ahí alrededor de 1000 votos, Charlie, en @deportescope. Y hay igualdad entre los copenautas, ya que el 54% considera que sería un fracaso que el Barça no ficha a Neymar, mientras que el 46% restante no lo vería como un fracaso.
8:34, seguimos con el mercado.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Pero antes está jugando el líder, el Sevilla, contra el Celta desde las 8. Un buen Sevilla, Víctor Fernández, que no termina de ver la portería del conjunto vigués.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes del Ramón Sánchez Pizjuán. Minuto 32 de la primera parte, empate a cero entre Sevilla y Celta de Vigo. Ha empezado muy bien el Sevilla, dominando durante lo que llevamos de partido, con una novedad en el once inicial, porque Ocampo se tuvo que dar fuera de la lista de convocados por una lesión muscular. Juega Munir. 33 de la primera parte, domina el Sevilla, el Celta, que vive prácticamente encerrado en su área, pero le falta el gol al equipo de Lopetegui. Sevilla 0, Celta de Vigo 0.
Este partido se puede seguir en nuestras emisoras COPE+, en la página web y, por supuesto, en la aplicación de Tiempo de Juego. Y ahora sí que seguimos con el mercado de fichajes y con el otro nombre del día, que es Keylor Navas. La afición del Madrid pidiéndole al Tico que no se marche del conjunto blanco, algo que ya está casi casi cerrado. Arancha Rodríguez.
Está cerrado totalmente, Charlie. El lunes será oficial el traspaso de Keylor Navas al Paris Saint-Germain por una cantidad de 15 millones, más la cesión de Alphonse Areola, el guardameta del conjunto parisino, que va a jugar en breve, bueno, va a ser suplente a partir de las 9 menos cuarto ante el Metz. Mañana, o el domingo, o sea, este fin de semana, viajará a Madrid para pasar reconocimiento médico e incorporarse una vez superado a la disciplina blanca. Por su parte, Keylor Navas viajará con el Real Madrid a Villarreal y a partir de ahí, el lunes, seguramente ya estará en París.
Primer portero será Thibaut Courtois. Segundo, Alphonse Areola. Marcos López, ¿tiene Areola nivel para este Real Madrid?
Sí, Alphonse Areola está perfectamente preparado para asumir el rol de segundo portero del Real Madrid. Tiene experiencia en la competición, jugó en el Villarreal y creo que cumplió con nota. Después, está acostumbrado a la presión de un grande, porque está en el Paris Saint-Germain y fue campeón del mundo sub-20 en la selección francesa que comandaba Pogba. Por lo tanto, creo que tiene calidad, tiene capacidad y sobre todo es capaz de asumir el rol de estar a la sombra de un Thibaut Courtois, que es el número indiscutible para Zinedine Zidane.
Se marcha Keylor Navas, Arancha, ¿y podría salir también Brahim de la Casa Blanca?
Por lo menos es lo que va a intentar el Milan ante la imposibilidad de fichar a Correa. Quiere poner su punto de mira en Brahim. El conjunto italiano ha pedido al conjunto blanco la cesión por un año del futbolista malagueño del Real Madrid. Recordemos que Brahim ha rechazado este verano ofertas de cesión, como por ejemplo del Español, y siempre ha manifestado su deseo de quedarse en el Real Madrid porque sabe que cuenta con la confianza de su técnico, de Zinedine Zidane.
Caso delantero del Atlético de Madrid y también del Valencia. Ayer Gilmarín confirmaba que lo de Rodrigo está muy, pero que muy complicado.
¿Rodrigo es imposible para el Atleti?
Yo creo que sí, muchas gracias.
No, perdón, perdón. ¿Cómo está la operación con Rodrigo?
Déjalo,
no.
Ahora
¿lo veis difícil?
No es el momento, te lo pido, por favor.
¿Pero lo veis difícil?
Sí.
Una pequeña diferencia entre lo que iba a ser y lo que puede ser Andrea Peláez, porque ¿en quién se ha fijado ahora el conjunto rojiblanco?
Bueno, Antonio Ruiz informaba esta semana de que el Atlético de Madrid tenía en la recámara una operación por si se truncase la llegada de Rodrigo desde Valencia, y tras ocurrir esto anoche, Antonio Ruiz informó a todos los oyentes de la cadena COPE de que el jugador tapado es Mauro Icardi, delantero del Inter de Milán. El club italiano se estaría planteando su salida tras la llegada de Alexis Sánchez y el Atlético de Madrid estaría tratando de conseguir su cesión para la próxima temporada. Sería el broche de oro para este mercado de verano.
Y todo esto se agarra el Valencia viéndolo desde Mestalla, con el tema de Rodrigo encima de la mesa y también con el tema de Rafinha.
Sí, aquí el único que confía en que se pueda cerrar la salida de Rodrigo es el presidente del Valencia. Es un mundo al revés en el que se ha convertido este club. Mientras tanto, como decías, Peter Lim, que antes solo permitía la llegada de Rafinha si era en calidad de cedido, ahora que se puede hacer así la operación, va y resulta que se niega. Y a la vez, a toda prisa, se trata de fichar al lateral derecho del Nápoles, al albanés Isak, siempre que Di Laurentiis, el presidente del Nápoles, rebaje sus pretensiones en cuanto a la opción de compra.
Ayer Anil Murti, en el sorteo de la Champions, decía que eso, que la plantilla del Valencia de momento no está cerrada.
Yo creo que lo más importante es que seguimos trabajando en los próximos días que se queda en el mercado para cerrar una plantilla que puede competir en la Liga, en Champions y otras competiciones. Es nuestra prioridad.
O sea que, Rodrigo, ¿todavía dejamos el futuro abierto?
Trabajamos para cerrar una plantilla que puede competir.
No se moja en cuanto a nombres. Juan Saura, ¿se ha movido hoy algo del mercado de segunda división?
Pues sí, el Mirandés es el nombre más destacado del día, ya que se ha hecho con los servicios de Marcos de Sousa, procedente del Valladolid,
y de Antonio Sánchez del Mallorca, ambos en calidad de cedidos. El Tenerife ha cerrado la incorporación de Nahuel Leiva, ex de Olympiacos hasta 2022, José León, ex del Rayo, llega con la carta de libertad al Fuenlabrada, e Iván Alejo ha fichado por el Cádiz, procedente del Getafe.
Abrimos el libro, Alberto Marcos, por la página de fichajes internacionales, ¿y qué es lo que pone?
En Italia hay tres fichajes, Martín Cáceres llega a la Fiore, Gio Simeone, el hijo del Cholo, llega cedido al Cagliari, y Smalling se va cedido a la Roma. Además, Miralas deja al Everton para marcharse al Amberes belga, y el lateral izquierdo, Juan Miranda, llega cedido al Schalke desde el Barça sin opción de compra.
8:40, a esta hora llega Deportes Cope a la Linterna, Manolo Lama.
Esta temporada el mejor fichaje del año lo haces tú. Si te gusta el fútbol, con Yastel tienes toda la liga por un euro hasta 2020. Sí, has oído bien, por un euro. ¡Qué super fichaje, Charlie! Recuerda, toda la liga por un euro. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510, Yastel.
Esta es la última jornada de liga antes del parón de selecciones. La próxima semana va a jugar la selección española y esta mañana Miguel Ángel Díaz, lista de Robert Moreno.
Sí, tan solo lista. Se suspendió la rueda de prensa del seleccionador por el fallecimiento de la hija de Luis Enrique Martínez. Las dos grandes novedades son Unai Núñez, central del Athletic, y Pablo Sarabia, el flamante fichaje del Paris Saint-Germain. Sorprenden las ausencias de Iago Aspas y de Íñigo Martínez, que sale de lesión. Además, vuelven Thiago, Saúl, Ceballos, Suso y Alcácer, y se quedan fuera por decisión técnica Sergi, Roberto y Cazorla, y por lesión Asensio, Morata e Isco. La selección se concentra el lunes, recordemos, los dos partidos, el jueves en Bucarest contra Rumanía, el domingo 8 de septiembre en el Molinón ante las Islas Feroe.
Roberto Morales, ¿qué te parece esta primera lista de la temporada?
Es una lista continuista, no tiene grandes sorpresas. Las novedades que presenta son por las lesiones de jugadores fijos, como Isco, Marco Asensio o Morata. Para la Eurocopa, la portería y los laterales creo que están ya definidos. Seguimos con el casting de central, le toca sumarse ahora a Unai Núñez. Me gusta la presencia de jugadores con personalidad en el centro del campo que vuelven, como Thiago y Ceballos. Por supuesto, la continuidad de Parejo, que ha dejado huella tras su tardía aparición. Y es merecidísimo el premio a Sarabia, que debería haber llegado hace mucho tiempo, y todo lo que pueda aportar en fase ofensiva creo que va a ser importante. Ahí no encontramos un 9 fijo, se cae Iago Aspas, parece que ya no cuenta Diego Costa, y a ver lo que pueden aportar Paco Alcácer y Oyarzabal. Una buena lista.
Eso será la próxima semana. Antes, Andrea, este fin de semana juega la selección femenina.
La selección española de Jorge Vilda comienza la era postmundial de Francia mañana a las 9, curiosamente en el País Galo, ante Francia, en un amistoso de nivel que pondrá a prueba a las nuestras antes de arrancar la clasificación de la Eurocopa 2021. El partido se podrá seguir a través de la web de la selección.
Ayer sorteo de la Liga de Campeones, hoy sorteo de la segunda competición de la Europa League, que tantos buenos recuerdos le trae al Sevilla, que estaba ahí como cabeza de serie. ¿Y con quién le ha tocado, Víctor Fernández?
Bueno, tres rivales bastante cómodos y asequibles: el Apoel de Chipre, el Karabakh de Azerbaiyán y el Dudelán de Luxemburgo. El Sevilla era cabeza de serie, hay que recordar que es pentacampeón de esta competición, y en el club reconocen que los rivales son inferiores y que el Sevilla debe ser el claro favorito del grupo.
Para el Sevilla es un día más en la oficina, no para el Getafe. Gema Santos, que hoy estaba con toda la ilusión del mundo en ese sorteo de la Europa League.
Pues sí, y le ha tocado un grupo nada asequible, Charlie. Es el grupo C, con el Krasnodar ruso, el Basilea suizo y el Trabzonspor turco. Ha dicho el presidente Ángel Torres tras el sorteo que es un grupo muy igualado, que van a intentar dar una buena imagen, que van a poner toda la carne en el asador, pero que nadie olvide que la prioridad es la Liga. Y te cuento esa información nuestra, que en el vestuario no están contentos porque dicen que son equipos no con mucho nombre, pero sí muy complicados y con mucho presupuesto. Pero vamos, que también nos afirman que lo van a dar todo.
Pues lo cierto es que el Español y el Sevilla, mejor dicho, el Getafe y el Sevilla, van junto con el Español. Juan Arias, ¿cómo ha caído el sorteo de la Europa League?
Pues yo diría que cae lejano. Fíjate que rivales: Ferencváros de Hungría, Ludogorets de Bulgaria y CSKA de Moscú, es decir, equipos de la Europa del Este. Lo bueno es que la primera y la última jornada se juega en casa. Carlos García Pon, vicepresidente perico, espera que esos desplazamientos no afecten negativamente al equipo.
Bienvenidos los viajes, si son dentro de una competición europea. Los problemas que crean estos viajes quiere decir que estamos vivos y que estamos en la competición, y por lo tanto ya nos ocuparemos de poner las medidas para que tenga el menor impacto posible en la plantilla.
Ayer fue la gala de la Champions, hoy una edición un poquito más pequeña. Pedro Cabeza, de los premios de la Europa League.
El belga Eden Hazard ha sido nombrado mejor jugador de la Europa League de la pasada temporada. El mediapunta del Real Madrid se ha impuesto en la votación a Olivier Giroud y a su compañero merengue Luka Jovic. Recibe este galardón tras ser decisivo en la conquista del título con el Chelsea y sucede en el palmarés al francés Antoine Griezmann.
Y a esta hora seguimos pendientes de lo que está pasando en Nervión. Víctor Fernández, ¿se mueve el marcador entre el Sevilla y el Celta?
Sigue el empate a cero, sigue el dominio del equipo de Julen Lopetegui. Una ocasión clara, un remate lejano que atrapó bien el guardameta del Celta de Vigo, pero no llega el gol. 43 de la primera parte, empate a cero entre Sevilla y Celta.
Y en una hora y cuarto, partidazo con mayúsculas en la Catedral del Fútbol, Derbi Vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad. José Ángel Peña, ¿con qué noticias?
Pues con esa polémica previa de la que ya hemos venido hablando, que eso sí se ha ido enfriando con el paso de las horas, y en el terreno estrictamente deportivo se esperan pocas novedades en uno y en otro conjunto, a la espera de conocer los once iniciales. La novedad en la Real puede ser la presencia de Llorente, mientras que en el Athletic Isca Garitano podría dar también entrada a hombres como Íñigo Martínez, Unai López o Córdoba.
Gema, ya nos has contado lo del Getafe y la Europa League, ahora toca que nos hables de Berti.
De Berti, como cada día, sí. Todo se ve mucho más claro con el VAR. ¿Berti o falso? Como con Berti, que no tiene letra pequeña, y cuando dicen que te dan 3 meses gratis en tu seguro del coche, es así, así de claro, 3 meses gratis y para todos. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro. Todo esto y más en berti.es.
Vamos ya con la jornada de mañana. A las 5 la abre el Barça ante el Osasuna en el Sadar. Lopita Martínez Muruena, Elena Condis, tenemos ya lista de convocados de Ernesto Valverde.
El Barça acaba de aterrizar en Pamplona sin Messi, hoy ha seguido recuperándose al margen. Tampoco han viajado los lesionados Suárez, Dembélé y Neto. A los 4 lesionados se une la baja de última hora de Junior Firpo con problemas en la rodilla izquierda. Entra en su lugar Bagué. Se mantienen en la convocatoria los canteranos a Carles Pérez y Ansu Fati, mientras que vuelven a quedar fuera Aleñá y Todibo por decisión técnica.
Bueno, él sigue el proceso de recuperación normal. Esperamos que ya para el partido del Valencia pues ya pueda estar disponible. Después ya empezamos la Champions.
Valverde, hablando de la ausencia de Leo Messi, ¿cómo están por Pamplona, Alberto Sanz?
Pues lo primero que quieren hacer en Pamplona es hacer valer que Osasuna, es verdad que en segunda, pero no pierde en casa en el estadio del Sadar desde el 1 de abril de 2018. Además, vuelve a la convocatoria el capitán Oye Sanjurjo, y Arrasate esta mañana ha dicho que confía en el empuje de la afición y también en ir valientes a por el partido.
Tenemos que ser valientes para ir arriba y tenemos que ir sabiendo que ellos tienen capacidad de salir de esa presión también. Pero bueno, y habrá momentos que nos tendremos que replegar, ¿no? Pero tampoco tenemos que estar pensando en solo defender, ¿no? Si no estamos pensando en atacar, cómo hacerles daño, al final el partido se hace largo, solo tiene una dirección y el éxito pues prácticamente es imposible, ¿no?, en ese tipo de partidos.
A ver, Pedro, el Barça vuelve al Sadar, ¿con qué datos?
Pues el Barça ha machacado últimamente a Osasuna, 40 goles en los 10 últimos partidos, pero aunque sean circunstanciales, recién ascendido Osasuna recibe al Barça estando por delante en la clasificación. 4 puntos en las 2 primeras jornadas para Osasuna, sin goles en contra, y Osasuna disfruta de su mejor racha, 12 partidos oficiales sin perder desde 1977.
El Barça abre la jornada del sábado, la del domingo la cierra el Madrid, Miguel Ángel, frente al Villarreal.
Recupera Zidane a Modric, pero tiene 6 bajas. Hazard, que esta mañana ha aparecido ya realizando carrera continua sobre el césped. Han caído, recordemos, esta semana Isco y James, y siguen de baja Brahim, Rodrigo y Asensio. Mendy podría formar parte de la convocatoria por primera vez. El equipo va a realizar el último entrenamiento mañana.
También el domingo Javi Gómez juega el Atlético de Madrid. ¿Con qué noticias?
A falta de 2 días para el encuentro en el Wanda, hoy ha vuelto a los entrenamientos Joao Félix, que será titular en la delantera, acompañando a Diego Costa, que, por cierto, Charlie, debutará en Liga tras su lesión ante la Juve. Morata y Correa están descartados y la única duda entre los del Cholo estará en el centro del campo, donde Tomás y Llorente se disputarán una plaza al lado de Saúl.
El rival rojiblanco, el Eibar, Óscar y medio, que ha hablado hoy Mendy Eibar de aquello de el equipo del pueblo.
Sí, el técnico vizcaíno ha hecho su semana comparecencia de prensa, y además de destacar las múltiples virtudes del equipo de Diego Pablo Simeone, Mendy Eibar, como es costumbre, no ha defraudado. Por cierto, y al pie.
Si el Atlético de Madrid es el equipo del pueblo, el Eibar es el equipo del...
Hacen gilipolleces.
No sé. No ha quedado muy claro el mensaje de Mendilibar. La jornada continúa a las 7 de la tarde en el Coliseo Malfonso Pérez con el Getafe a la vez. Lopita Melero López, ¿y con qué noticias, Gema, de los azulones?
Bueno, primero que lo vas a narrar tú y después que en el Getafe están pendientes de Maximovic, que va a ser duda hasta última hora por esas molestias en el tendón roturiano de la rodilla. Va a regresar Jorge Molina tras cumplir sanción y no estará, recordamos, Olivera por una rotura muscular en el gemelo.
Noticias del equipo de Vitoria, Roberto Arrillaga.
Todos los disponibles se lleva a Asier Garitano para el partido de mañana frente al Getafe, con la buena noticia además de la incorporación de la guardia después de los dos primeros partidos que no pudo participar el central titular del Deportivo Alavés. Ha entrenado esta semana con normalidad y ha viajado con el resto de la expedición. Chimo Navarro también está ya con el resto de sus compañeros, aunque solo ha realizado y ha completado dos sesiones preparatorias. La noticia también en Alavés acaba de producir esta tarde con el fichaje de Oliver Burke, que llega cedido al Deportivo Alavés desde el West Bromwich inglés. El extremo escocés pasará a reconocimiento médico, no estará para este partido, pero podría estar para el siguiente, para el partido frente al Sevilla.
Misma hora, 7 de la tarde, gracias Roberto. Levante, Valladolid, Lopita, Cordero, Vega, de los granotas que contamos, Noel Rodilla.
Con la única baja confirmada por lesión de Coque Andújar y con la confirmación de la inscripción de Radoya, aunque todavía es pronto para su convocatoria por la falta de ritmo, según Paco López, el equipo se ha ejercitado en el Ciutat de Valencia esta tarde por última vez antes de enfrentarse mañana al Valladolid. Previamente, el propio técnico en rueda de prensa ha afirmado que quieren mostrar una buena imagen en el partido y que hasta el último día de mercado todo puede pasar.
De los pucelanos, Amón, ¿qué contamos?
Que ya verán armas en Valencia, han volado esta misma tarde en charter y que viajan con 6 ausencias, 4 por lesión, Alcaraz, Moyano, Sancho y Edrías, y 2 por decisión técnica, Javi Sánchez y De Frutos. La única novedad con respecto a la convocatoria que sacó un punto del Bernabéu, la del italiano Fede Barba, que vuelve tras cumplir sanción.
Cierra el sábado el Betis Leganés a las 9 con arbitraje de Cuadra Fernández. Última hora de los verdiblancos, Escalera.
El Betis quiere estrenarse esta temporada con un triunfo ante el Leganés. Rubi recupera a Borja Iglesias, aunque pierde a Tello por lesión. El técnico catalán reconoce la trascendencia del partido de mañana.
Es que puede ganar sí o sí. Cada vez que el Betis pierda un partido, esté dos jornadas perdiendo, como en este caso, o no gane.
Y de los pepineros, Gabriel Gallego, que contamos.
La gran incógnita para Pellegrino es decidir qué portero estará bajo palos en el Benito Villamarín. En el caso de Cuellar, el extremeño ya ha superado sus problemas de espalda y se ha entrenado con normalidad esta semana, por lo que todo apunta a que estará en el 11.
La jornada, Javi Pascual, por supuesto, se completa con un montón de partidos de segunda división.
Sí, jornada que comienza hoy a las 9 con el Zaragoza-Elche. El Fuenlabrada, colíder, recibe mañana a las 6 al Oviedo. A la misma hora, derbi castellano y leonés entre el Numancia y Mirandés. A las 8 el Huesca, otro de los colíderes, viaja hasta Almería. La jornada del sábado se cierra con la visita del Racing a Las Palmas de Gran Canaria. El domingo a las 6 se disputarán el Lugo Alcorcón, Rayo Depor y Sporting Albacete. A las 7 el Girona-Málaga. A las 8 el Ponferradina-Tenerife. Y a las 9 se cierra la jornada con el Cádiz-Extremadura.
¿Y qué destacamos, como todos los viernes hábiles, de la jornada internacional?
Pues que en Francia ya ha empezado, está jugando el PSG, que empata 0 ahora mismo contra el Metz. Lo hace sin Neymar, fuera de la convocatoria, sin Cavani y Mbappé por lesión y además con cambio de portero. Está jugando Marcin Bulka. En Alemania, el Dortmund, que es líder, se mide la Unión de Berlín, y el Bayern al Maguncia. En la Premier tenemos un bonito derbile de Londres entre el Arsenal y el Tottenham. Y en Italia, partidazos, Lazio-Roma y además Juventus-Nápoles sin Chiellini, que se ha roto el ligamento cruzado anterior.
Llegamos, Víctor, al descanso en el Sánchez Pizjuán.
Estamos en el tiempo de prolongación, ahora sí, tiempo de descanso. Se acaba la primera parte con un lanzamiento lejano de Diego Carlos. El dominio claro del Sevilla en la primera mitad, faltó el gol. Tiempo de descanso, Sevilla 0, Celta de Vigo 0.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
Dos de Tom Berenger. Y después, El Sustituto 2. El sábado a las 9 menos cuarto de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Hablamos de ciclismo, hablamos de la Vuelta a España y hay que hablar, Eri Frade, un día más de don Alejandro Valverde.
Y es que al séptimo día llegó su victoria en la Vuelta, la tercera española de manera consecutiva y la segunda de Movistar. Hoy Nairo Quintana fue quien hizo la selección, no solo para el triunfo de etapa en Mar de la Costa, sino también parece para luchar por el podio en Madrid. Valverde, que dio la sensación de pasarlo mal, buscó su distancia de 150 metros y ahí resultó imbatible para Roglic segundo, López tercero, Quintana cuarto, los dos colombianos a 6 segundos. El siguiente en entrar en el rosario de ciclistas fue Maika, 42 segundos.
El murciano que en línea de meta aquí que parecía que estaba un día más en la oficina.
Sí, con los años va ganando en locuacidad, ¿eh? Valverde tiene los galones que le vengan en gana, está en el póker de aspirantes para ganar la Vuelta, pero no quiere más presión de la necesaria. Hoy, así estaba el bala en meta.
Bueno, quiero dar las gracias al equipo que ha estado fenomenal. Y Nairo ya lo habéis visto, en todo momento atacante, con dos cojones y le doy la enhorabuena también. No tenemos por qué callar bocas, nosotros estábamos muy tranquilos lo que estábamos haciendo y ya está.
Yo te veo ganando esto, tío.
Ah, que yo no me voy ganando hoy. Hostia, que tengo 40 años ya, soy el abuelo del pelotón. Más rápido porque yo soy más rápido aquí, pero todos habéis visto a un Nairo espléndido, fenomenal y totalmente enganchado.
O sea, eres campeón del mundo, tienes 40 años, pero vas a ganar la Vuelta a España, vamos.
Voy a ganar la Vuelta, eso ahora mismo está muy lejos, vamos día a día, tenemos una victoria, Nairo tiene otra, ayer Nelson por poco, o sea que contentos.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Y otro día más, Eri, cambios en la clasificación general.
Ni Teus ni De la Cruz, López vuelve a ser líder, segundo Roglic a 6 segundos, tercero Valverde ya a 16 segundos, cuarto Nairo Quintana a 27 segundos, hay una brechita ahí de casi minuto y medio entre Quintana y Rafa Almeida, que es quinto a 1.58.
¿Podrán respirar mañana los ciclistas, Quique?
Yo creo que sí, pero poco, ¿eh? Etapa 8, la catalana, desde Val ya está igualada a la capital de la Noia, con solo un puerto de montaña, jornada previa al etapón pirenaico del domingo en Andorra.
Y mañana arranca el Mundial de Baloncesto para España, lo hacemos ante Túnez. ¿Con qué noticias? Enviada especial de la cadena COPE, Pilar Casado.
Los de Sergio Escariola han entrenado esta mañana en un pabellón cercano a su hotel de concentración, no en el que mañana se van a medir a Túnez. Los tocados por molestias estomacales, físicas, procesos gripales van mejorando. Son los casos de Marc Gasol, Rudy y Oriola que sí han completado esta sesión de entrenamiento. En la jornada de tarde, Sergio Escariola ha comparecido en la rueda de prensa oficial previa al campeonato y ha sido muy claro en cuanto a la hoja de ruta de España.
Este año tampoco llegamos perfectos. Y tampoco queremos estar al 100% mañana, obviamente, detrás de ganarlo. No me importa si por 1, 5 o 15 puntos, pero sí queremos...
Estamos a punto de acabar la primera semana del US Open en tenis. Carlos Ganga, ¿qué ha pasado o qué está pasando en el día de
está
hoy?
Está jugando Pablo Carreño contra Goffin para meterse en cuartos. De momento gana 6-5 en el primer set. Ya está en cuartos Federer. Esta madrugada juega Feliciano contra Medvedev. Vamos a ver cómo está Djokovic de su problema en el hombro. Y mañana saltará la pista Rafa Nadal contra el coreano Hyeong-chu.
Y tenemos Fórmula 1 este fin de semana en Spa, Carlos Miquel.
En la catedral del automovilismo, los más rápidos han sido los Ferrari, Charles Leclerc y Sebastián Vettel, por delante de Bottas y Hamilton. Un décimo, Carlos Sainz, ha ido algo peor de lo esperado. Sainz está disgustado porque penaliza 5 puestos por tener que poner un motor extra Renault y se queja de la falta de potencia de la nueva evolución.
El nuevo motor no se nota nada, no hay nada de performance en él, o sea que... Si es la spec C de aquí a final de año, pues de upgrades de motor no va a haber mucho más. Esperaba un poco más quizás de lo que había, pero siendo sinceros no hay mucho. Por no decir nada.
Tenemos a Andrea Devesa nuevas plazas olímpicas.
En el Campeonato del Mundo, la embarcación masculina de dos sin timonel de Jaime Canalejo y Javier García se han clasificado a la final con el tercer mejor tiempo y han conseguido el tercer billete a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Balomano, fin de semana pendientes del Barça, Malvar.
Mañana final de la Superglobe, Mundial de Clubes, 4:20 de la tarde, Fútbol Club Barcelona. Aquí los azulgranas defienden el título, el Kiel está más rodado en mejor forma que el Barcelona y el que gane se lleva $400,000.
También Copa Intercontinental de Fútbol Sala, Javi Gómez.
Mañana a las 10 de la mañana el Barça se medirá al Bangkok Arena al Boca Juniors por un puesto en la final de la Intercontinental.
Aquí lo dejamos, Mamen, más deporte a las 11:30 en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.